Estás escuchando SBS en Español. Hoy tenemos en nuestro programa una entrevista con un ícono del pop argentino que anuncia su gira por Australia y Nueva Zelanda en el próximo mes de junio. Se trata de Leo García, cantante y músico de rock, pop y electrónica. Leo García comenzó su carrera musical en los años 90 con la banda de techno-pop Avant Press, que lideró hasta 1997 y con la que grabó 3 álbumes, uno de ellos llamado Boutique, producido por el inmortal Gustavo Cerati. Ya en este siglo, Leo desarrolló su carrera como solista, iniciando con el álbum Vital, y ese mismo año se desempeñó como segundo guitarrista en la banda de Gustavo Cerati durante la gira del disco Bocanada. Tras superar un periodo personal difícil, Leo ha retomado su carrera con nuevos proyectos y está trabajando en un nuevo disco que incluirá 3 canciones inéditas y reversiones de sus éxitos con colaboraciones especiales. Para hablar de su visita a Australia y Nueva Zelanda, contactamos a Leo en Argentina.
Estoy peinando mis pies mientras pasan los meses, el agua en punta de pies, mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrio.
Leo García en Argentina, bienvenido a Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la bienvenida.
Bueno, es una bienvenida muy anticipada aquí a Down Under, como solemos decirle a estas tierras. En pocos días estarás visitándonos para tu gira de Modesto Tour en el mes de junio por Australia y Nueva Zelanda. Comencemos por ese nombre que es muy particular, de Modesto Tour. ¿Por qué Modesto? ¿Qué quieres decir con eso?
No se me ocurrió a mí el título, pero esa palabra existió también en el, curiosamente. Yo creo mucho en las cosas que ocurren, nada es casualidad. Acabo de hacer una gira por Europa que curiosamente también llevó ese mismo nombre, pero no lo puse yo. Así que tiene que ver con lo modesto, tiene que ver esto, quizás. Es una linda palabra, ¿no? La palabra modesto. Y esa palabra se me venía repitiendo mucho en un momento cuando viajé en uno de los vuelos que tuve en Europa. El piloto que manejaba el avión se llamaba Modesto también. Así que después cuando le digo a los managers que me habían armado la gira para Europa, le digo, ¿saben qué? Le digo, la gira que me están haciendo para Oceanía se llama The Modesto Tour. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, yo siento que siempre hay señales. Soy una persona muy creyente y siempre, más que nada ahora que logré tener una cierta conciencia en el momento presente, presto mucha atención a las señales. Así que creo que va muy bien ese título para este tour, que para mí es un tour glorioso. Este año es un año maravilloso para mí. Yo nunca había hecho una gira de esta magnitud como solista, porque tengo un buen background como artista, como músico, haciendo giras grandes, tocando con Soda Stereo, con Gustavo Cerati. Como solista hice algunos viajes, pero nunca una gira tan organizada como la de este año. Así que este año es brillante. Aún no ha terminado el año y sin embargo ya me puedo anticipar que es un gran año para mí el 2025.
Hablemos un poco del pasado, vámonos hacia atrás. ¿Cómo describirías tu evolución desde Avant Press, con quien hiciste tu primer álbum, hasta tu carrera como solista?
Bueno, creo que fue una evolución más ligada a ver cómo encajar en la industria musical que en lo artístico. Porque me observo desde joven, digamos, ¿no? En esa época de mi banda Avant Press, que están los discos subidos en plataformas, para quien no sepa ni quién es la banda, porque la banda llegamos a telonear a Soda Stereo, nos produjo Gustavo Cerati, Daniel Melero, o sea, pasaban cosas muy buenas, era como una promesa blanca esa banda. Era mi banda, yo componía las canciones, hacía los arreglos también, Era bastante parecido. Cuando uno lidera tanto un emprendimiento, es lo mismo que ser solista. A veces, en este caso, cuando hay una banda, cuando tiene el nombre de una banda, bueno, es más apoyar una marca, un proyecto. Después, creo que lo que fui tratando es de encontrar un sonido más definido, como Leo García. Una vez que se separa Van Press, comienzan mis discos como solista. Y bueno, ese deseo, ese objetivo por poder editar discos en una discográfica, en una disquera importante, tener productores buenos. Creo que ese fue el desarrollo, porque ser profesional es hacer las cosas bien. Entonces yo podría decirte que mi cualidad de artista tiene mucho que ver con la libertad, con la libertad humana, y también tiene mucho que ver con una evolución espiritual. Pero si hay algo que yo sigo insistiendo y queriendo aprender, es la parte profesional de todo este asunto, ser muy profesional. Podríamos decir que ser profesional es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces hay en mí un constante trabajo de tratar de ser mejor. Creo que esa evolución se puede notar en cada uno de mis discos. También tengo altibajos, porque lógicamente yo en el año 2001 salgo con un single llamado Morrissey, que es como un himno pop acá en Argentina, y esa canción la cantó el mismísimo Morrissey, la llegó a cantar el mismo, ¿no? El mismo artista al que yo le dedico la canción. O sea que fue muy exitosa, y ese disco fue muy, muy, muy difundido en Argentina, lo cual, no sé si bien yo deseaba mucho que eso sucediera, no sé si supe mantener mucho. A lo largo de esos dos discos que saqué, Mar, que es mi mejor disco, mi segundo disco se llama Mar, y por más que tengo otros discos que hice después y que son muy buenos, porque trabajé mucho, porque invertí mucho dinero también en esos discos, Mar tiene algo que me tiene muy orgulloso, porque está producido por Gustavo Cerati, porque hay un momento mío de mucha inocencia, ¿no? Ya después empiezo a querer ser más, 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 y bueno, ahí ya tuve mi caída también. Y eso es bueno que lo pueda contar, porque mi historia tiene que ver con éxitos y con fracasos. Esa es la historia que yo tengo para contar. Prácticamente te podría decir que sigo vivo y muy fuerte, y con muchas ganas de amar este preciso momento, y de tener salud y de tener muchas ganas de seguir cantando por los fracasos, más que por los éxitos.
Así es. Leo, yo diría que lo bueno de tener mucho camino recorrido en la vida, y lo digo yo que ya pinto de abuela, es que podemos decir que hemos conocido lo humano y lo divino. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso de ser humano, con todo y los altibajos que esto conlleva y de lo que nos estás hablando?
Bueno, yo creo que los seres humanos vinimos a la Tierra para equivocarnos mucho. Y producto de estas equivocaciones, de estos errores que cometemos, poder corregir. Y a través de esa corrección, ser un ser mejor, ¿no? Y ahí se presta la evolución, el próximo paso, el próximo paso. Y el próximo paso será una próxima vida. Soy creyente de esas cosas. Entonces creo que como humano soy una persona que se ha equivocado muchísimo. Estoy repleto de errores. Pero con muchas ganas de seguir corrigiendo. Creo que la parte más humana que me representa, y nos representa a todos los seres humanos, es que estamos buscando una perfección, que es un trabajo diario, y hay que aceptar eso, ¿no? El humano es el que se equivoca. Por eso
Claro.
no creo que haya una inteligencia artificial que lo supere. Porque cuando algo se ve demasiado correcto, no es humano.
Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. A mí, ¿crees que soy yo?
En esa canción Tesoro, que te empiezas diciendo, hablas de mí y no sabes quién soy. Para no cometer ese error, ¿podrías decirnos quién es Leo García?
Bueno, Leo García es un cantautor, un trovador, electrotrovador también me he puesto, o un trovador pop. Porque hay que definir esto. Los trovadores tienen como algo de ese artista en solitario que canta con su guitarra en cada pueblo, en cada país, en cada continente. Y estoy haciendo realidad eso, ¿no? Yo, más allá de que humanamente bajo el sol somos todos iguales. Tengo ese concepto también de pensar así, porque me hace muy bien para poder tener un mejor control del ego. Pero yo me considero un trovador latino. Y que parece que es un género de poder definir a un artista que está bastante en boga, digamos, ¿no? No sé si eso es, si por ahí suena un tanto vintage declararme así, pero me encanta poner inclusive en mis presentaciones de perfil en redes sociales que soy un trovador. A veces pongo electro trovador porque también toco con una caja de ritmos o con la guitarra. Y este trabajo de ser trovador tiene mucho desarrollo, tiene mucho tiempo, muchos escenarios en solitario, escenarios en festivales mega gigantes y yo solo con la guitarra, en vez de tener una banda. Digo, es un trabajo, el solitario mío es real, yo estoy solo arriba del escenario también. En algunos de los shows que vamos a hacer acá en Oceanía me va a acompañar la banda de Sebas, You Next Sister. Pero eso son casos particulares que ocurren en algunos shows porque estas bandas se aprenden. Podemos hacer dos canciones de Soda Stereo, dos canciones mías, pero el show mío entero es de un solitario, en solitario. Me encanta, aprendí mucho, hay que llenar el escenario solo, hay que saber cómo impactar. Es un trabajo muy de virginiano, como soy una persona que construye paso a paso su vida, y quiero seguir siendo este trovador que anda con su guitarra, de pueblo en pueblo.
Y para este trovador, ¿qué tanto han cambiado tus letras desde la primera canción que compusiste y lo que escribes ahora, en el primer cuarto del siglo XXI, para generaciones muy diferentes a la tuya? ¿Han cambiado mucho los temas?
Sí, van de acuerdo a mi evolución como ser humano. Yo sí pude notar en esta última generación, yo pertenezco a la generación X, entonces la generación Z, digamos, suena un tanto frío clasificarlo así, pero es la realidad. Esta generación yo vi cómo cambió el mundo, o el espectáculo, o el mercado musical. Lo vi cambiar y vi cómo no me pude acoplar a determinado momento. Porque siempre los que jugamos de músicos modernos, de vanguardia, de pop, siempre hay que estar como ahí, ¿no? En la actualidad constante, constante, constante. Y yo esa actualidad la venía practicando quizás desde los 90s, desde el 2001, 2002, 2003, 2000, hasta que viene el 2013, y ahí ya empiezo a perder la brecha. Y creo que tiene que ver con una coherencia de edad en donde yo necesito ser yo, no necesito comprarme ninguna moda. Así que bueno, pero sí evoluciono con las canciones. Cada vez compongo menos, por decirlo de algún modo. Antes podía componer discos enteros. Ahora yo siento que puedo hacer muchas canciones y quizás muchas cosas van al tacho de la basura y de ahí pueden quedar dos o tres canciones que realmente siento que están diciendo algo que viene de otro lado, de otra conexión, o viene de las vísceras. Entonces, la temática que yo tengo para componer en mis canciones nuevas son bastante existencialistas, por decirlo de algún modo. A mí no me gusta componer canciones por componerlas. Aparte ya, yo tengo 54 años, entonces como ya tengo muchos discos hechos de antes, inclusive cortes de difusión, que contándolos, que han pegado muy bien en mi país, son como 7 u 8 canciones. Entonces también se trata un poco de contar mi historia con las canciones que hice antes, y las nuevas tienen algún perfil. Por ejemplo, es una canción nueva que se llama Resiste mi amor y habla de la resistencia espiritual, digamos, habla del amor propio, ¿no? Resiste mi amor. Entonces habla de mi vida, por ejemplo, hace un recuento y dice: ya no creo en los amigos del pasado, me divierte lo que pueda salir hoy, no me importa tener tantos followers ni redes sociales, solo que acerques tu corazón aquí.
Ya no creo en los amigos del pasado, me divierte lo que pueda salir hoy. No me importan los followers ni las redes sociales, solo que acerques tu corazón aquí. Porque con el tiempo yo aprendí que no hay que confiar en nadie, siempre la estafa estuvo ahí.
Porque una cosa que hice en su momento, ahora no sé si realmente pienso eso, pero digo, trato de impactar con las letras. A mí me gusta mucho Bob Dylan, me gusta mucho la misión del cantautor protestón. Trato de que las letras no pasen desapercibidas a la hora de hacer una canción. Te darás cuenta si escuchas Morrissey o Nadie Salva, o Tesoro mismamente, o Reírme Más. Entonces, si hago una canción nueva, tiene que haber un motivo. El último single que saqué, que salió hace muy, muy, muy poco, es una canción dedicada a Madrid, y el video lo hice en Madrid. Y bueno, no es el hit de trap para los jóvenes. Yo hice todo al revés. Yo digo, no, en vez de... Tuve críticas de amigos que me dijeron deberías de seguir siendo moderno. Yo siento que está bueno que yo me adopte a mi madurez. Entonces quise hacer una canción que estaba más inspirada en Sabina, en Joan Manuel Serrat, quizás en cantantes que existían aún cuando yo era un niño. Entonces hice una canción que es un flamenquito que se llama Madrid, Madrid. Una canción dedicada a Madrid, una visión de sus calles, como un sonido muy vintage. Eso no quita que lo próximo que haga sea diferente, ¿no? A mí me incomoda muchísimo tener que estar detrás de las modas. Me incomoda muchísimo, ya a esta edad me incomoda querer parecerme a algo que todo el mundo compra, porque no me parecería... A ver, si otro lo hace, yo no lo critico. A mí no me sale, por suerte. No me sale estar en la moda del sonido.
Madrid cena de náufragos sin mar, donde suena el flamenquito de la libertad. Madrid cena de náufragos sin mar, donde suena el flamenquito de la libertad. Madrid donde las cañas vienen y van, marcan el camino del rastro a Puerta de Alcalá. Madrid, qué ciudad maja que eres, Almodóvar te eligió, la favorita de sus mujeres.
Y hablando ya de tu gira por Australia y Nueva Zelanda, ¿cuáles son tus expectativas para este tour? ¿Y qué pueden esperar los fans de tu presentación, que son fans de todos los países de habla hispana en Australia, más los Aussies que también van a venir?
Bueno, las expectativas que yo tengo por ahí se adaptan un poco a lo que me pasó en Europa, ¿no? Que yo no... Realmente fue muy emocionante encontrarme con argentinos, con gente latina que me conocía, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de cantar al público que sé que por ahí me han conocido por estar aquí y después se fueron a vivir a Australia o a Nueva Zelanda. Es probable que el público en sí que se encuentre, se emocione y cante mis canciones sea esa gente, porque yo no edité música en Australia, en Oceanía, no hay discos míos editados. Caso diferente en España, porque en España sí edité ese disco Mar, sonó muchísimo, por eso ahí hay público español que conoce a Leo García. Pero acá en Oceanía es totalmente un hecho inédito, así que creo que me voy a encontrar con un público latino que tiene ganas de escuchar canciones en castellano. Es por eso que mi show no solamente se compone por canciones solamente mías, sino también hago un ligero homenaje. A ver, yo no me baso en hacer homenajes de artistas, porque yo soy Leo García, hago mi propio homenaje en ese caso. Pero sí canto canciones de Gustavo Cerati, porque ha sido mi gran maestro de la vida. He tocado en su disco Bocanada, he tocado en Soda Stereo como músico, como invitado permanente. Y Cerati produjo 3 discos míos. Entonces es como que es lógico que... Yo tengo que cantar a Cerati en mis shows. No es siquiera como para agarrarme de un hecho comercial. Eso es una cosa que si vienen a mi casa en mi living o en una noche, te voy a cantar un tema de Cerati. Así. Entonces Cerati está presente, claro, en mis shows. Está presente otros músicos de lo que es el pop y el rock argentino, por ejemplo Virus. Hago Virus. Me gusta mucho hacer un insert de música folclórica. Por ejemplo, yo comencé cantando folclore, entonces siempre canto en mi show. Hay un homenaje a Atahualpa Yupanqui, canto una de sus canciones, que es Luna Tucumana, que ya rompemos la sorpresa, pero es bastante sorpresivo escucharme a mí cantando tecnopop y después agarro la guitarra y canto un folclore, una chacarera, y la gente queda como... Yo soy bastante ecléctico con eso, y quiero hacer una corrección un poco de esto que yo dije, que no me puedo ayornar a las modas. Es que lo que pasa es que yo soy tan diverso, Soy tan di- y he sido tan diverso. Se escucha cada un, por ejemplo, mi primer disco es un disco de música experimental, ambient, abstracta, con canciones y sonidos ambientales. Entonces, como jugué tanto a la vanguardia, hoy día no, yo no puedo estar como. Es como capaz que hay cosas que suenan ahora, sí, curiosamente estuvieron sonando en discos míos anteriores. Porque siempre jugar a la vanguardia tiene esa desventaja, quizás, ¿no? Cuando uno está muy adelantado haciendo cosas y bueno, haces algo que está adelantado 10 años antes o 10 años después puede ponerse de moda ese estilo de música. A lo mismo que el concepto de las letras, ¿no? Pero volviendo al show que ofrezco, hago mis canciones más relevantes, lo que el público me pide también, porque esto de poder cantar yo solo también no es como que me obliga a una playlist. Yo no es que aprieto un botón y tiene que salir todo igual el espectáculo. Yo lo cambio. Generalmente mis shows no son iguales nunca. Que nunca abro con la misma canción. Siempre voy cambiando de lugar el playlist. Y según como veo la euforia del público, también lo avanzo. A veces que yo hago un show estipulado más o menos en 1 hora y terminan siendo 2 horas y media, porque a la gente le encanta. Entonces es como que dice, no, otra y otra, y no se va, y no se va, y no se va, y me quedo cantando 2 horas y media. Eso me está pasando, ¿sí? Y no soy una persona que le guste apoderarse mucho del escenario. Yo soy una persona que sí, lógicamente, quiero poder brindar todo lo que sea necesario para la persona que vino a ver mi show. Pero yo últimamente me estoy quedando bastante en el escenario por pedido del público. Y en algunos shows de Europa, voy a decir, bueno, no sé qué va a pasar ahora en Oceanía, ¿no? Me animé hasta a cantar un tango. Porque, claro, al ver un poco esa situación nostálgica del público. Hay un tango de Goyeneche o un folclore de Atahualpa Yupanqui que cantaba Mercedes Sosa. Entonces esas cosas también forman parte de mi historial. Pero incluso también yo toco con una máquina, una caja de ritmos que se llama MPC, muy conocida, utilizan muchos productores de hip hop. Mundialmente famosos utilizan esa máquina y yo la sé manejar. Así que con eso es lo que me manejo para hacer mi parte electrónica y también hacia el final del show pongo remixes que hago, ¿no? O sea, es un poco todo también. Hay una función medio DJ, me animo a hacer un poco todo arriba del escenario. Entonces a veces hago unos remixes con voces originales de Cerati, de Federico Moura, se mezcla un poco todo. Así que puede pasar cualquier cosa en el show, porque depende cómo esté el público. A veces la propuesta de mi show es que sea muy acústico, muy chill o muy unplugged, y me puedo mantener en ese rango, ¿no? Solo con la guitarra y la voz, en una cosa menos rítmica. Y si la noche está más eufórica, podemos ponerle euforia también. Es un abanico bastante amplio lo que propongo.
Bueno, pues suena bastante bien y te aseguro que todas esas emociones que encontraste en conciertos, como nos mencionas en Europa, las vas a encontrar también aquí en Australia. Se nos acabó el tiempo, Leo García. Muchísimas gracias por esta conversación con Australia en español de SBS Audio y por acá te esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy ahí ansioso de que llegue el momento. Así que bueno, nos encontraremos.
Hablas de mí y no sabes quién soy. ¿Cuánto placer puede darme el dolor? Como el amor de los desconocidos. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.